Aquí estamos, poniendo las calles, y te sigo acompañando este miércoles, contándote además con, bueno, pues un montón de cosas muy interesantes de actualidad, pero también con acontecimientos que tuvieron lugar hace ya muchísimos años. Ahora toca situarnos en el año 1584, más o menos. En esos días el rey Felipe II andaba planeando el despliegue de barcos que tenían una misión, concretamente en Inglaterra. Y ahí es donde podemos decir que comenzó a gestarse lo que hoy en día conocemos como la Armada Invencible. Ya está conmigo José Luis Corral, escritor, catedrático en Historia Medieval. Profesor, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien. ¿Qué es lo que se le pasaba por la cabeza a Felipe II en aquel momento, profesor?
Bueno, pues Felipe II tenía una ambición, que era conquistar Inglaterra y sobre todo acabar con la piratería inglesa que la reina Isabel I había puesto en marcha durante su reinado. Los ingleses todavía no eran una gran potencia naval en esta segunda mitad del siglo XVI, pero sus piratas pues acosaban a la flota española, que venía de América con productos, con mercancías, etcétera, y actuaban como verdaderos piratas. Felipe II quiso acabar con esa piratería de los ingleses y organizó la que se llamó Felicísima y Gran Armada, que la leyenda negra ha convertido en la Armada Invencible, una burla que intentaron hacer los ingleses sobre los españoles, realizando una serie de mentiras históricas que afortunadamente en los últimos años, en los últimos decenios, ya se están poniendo encima de la mesa y que los propios ingleses están reconociendo.
Madre mía, esto nos llama mucho la atención, José Luis. ¿El objetivo se sabe cuál era? No sé si es que a lo mejor le motivaba el poder o era una cuestión religiosa, ¿por qué actuaba así?
Bueno, Felipe II tenía muchas creencias contra Inglaterra. Felipe II, y esto a veces no se recuerda, fue rey de Inglaterra, ¿eh? Felipe II se casó con su tía, con María Tudor, reina de Inglaterra, y por tanto, entre 1554 y 1556 fue rey de Inglaterra, actuó como rey consorte, si queremos, pero rey de Inglaterra, y el Parlamento inglés lo reconoció como tal. Ese matrimonio con su tía María Tudor, reina de Inglaterra, acabó con la muerte de la reina, y cuando se produjo el relevo fue por parte de Isabel I, que era media hermana de María Tudor, y ahí hubo un conflicto tremendo. El propio Felipe II parece que quiso casarse también con la reina Isabel de Inglaterra, uniendo las dos coronas. Eso no fue posible. Isabel I murió soltera, nunca se casó, y parece ser que Felipe II, cuestiones religiosas, cuestiones familiares, cuestiones políticas, todo esto que he dicho de la piratería, pues tenía una querella y un cierto resquemor hacia Inglaterra, y por eso pues planeó, entre otras cosas, por eso planeó la conquista de Inglaterra, o por lo menos la invasión de Inglaterra, entre 1584 y 1588, que fue el año de la gran y felicísima Armada.
Claro, brutal, brutal. Realmente, la Armada Invencible, ¿qué es lo que fue? Porque claro, Armada Invencible suena muy bien, pero realmente, ¿qué es lo que fue, José Luis?
Bueno, Felipe II consiguió reunir una importante flota, quizá la más importante que se había formado en España hasta entonces, de unos 150 barcos. Había de todo, había una docena de galeones, que eran los barcos de guerra fundamentalmente, que tenían artillería, etcétera, pero luego también había varios barcos, muchos barcos, que eran galeras de apoyo, transporte de tropas, barcos de suministros. Bueno, era una armada, una flota muy importante, pero muy heterogénea. Con esta flota, Felipe II quería invadir Inglaterra, y sobre todo embarcando en Flandes a los tercios españoles que estaban allí. El problema es que el gran almirante español, Álvaro de Bazán, murió unos meses antes de producirse esta campaña militar. Y eso fue quizá lo que llevó al fracaso a la gran armada de Felipe II. La ausencia del mejor almirante de todos los tiempos en España, que fue Álvaro de Bazán, y que nunca fue vencido en batallas marítimas, propició un cierto descontrol, un cierto desbarajuste en la flota, y eso propició pues que la campaña militar no tuviera éxito. Además, tuvieron que afrontar una serie de tempestades, una serie de problemas climáticos en el Mar del Norte y en el Océano Atlántico. Los barcos tuvieron que dar toda la vuelta, pasando por el norte de Escocia, Irlanda, a las islas británicas, y eso propició que unas 30 embarcaciones más o menos de la flota española se vinieran a pique. Pero los ingleses lo contaron muy mal. Los ingleses no han contado que fue poco menos que una derrota de España gracias a los barcos ingleses, y no fue así. Los ingleses solo hundieron un barco español. El resto, 30 barcos, fueron hundidos por cuestiones climáticas, por las galernas, tempestades, etcétera. Y de hecho, de los 150 barcos, más o menos, que formaban esta expedición, casi todos, menos esos 30, volvieron a España. Y todos esos que volvieron fueron restaurados, reparados en los años siguientes. Con lo cual, tampoco fue una gran catástrofe, pero los ingleses, en esa propaganda política que manejan, que han manejado muy bien a lo largo de la historia, sí, lo presentaron, sí, de una forma pues muy favorable sus intereses.
Desde luego. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. El nombre que recibe la Armada Invencible, ¿por qué se le dio? ¿Por qué fue correctamente, sí, o concretamente Armada Invencible?
Bueno, el nombre que le dio Felipe II era la Gran y Felicísima Armada. Pero cuando se produce este desastre, estas 30 naves que se van a pique y tiene que volver sin haber cumplido sus objetivos a España, a la flota, los ingleses le dan ese nombre un tanto jocoso, un tanto burlesco, de la Armada Invencible, como diciendo, bueno, habéis enviado vuestras naves aquí a conquistar Inglaterra y habéis tenido que volver sin conseguirlo. Fue un nombre que le dieron los británicos, que le dieron los ingleses, también los holandeses, porque los holandeses apoyaban en estos momentos a los ingleses, le dieron este nombre para burlarse de aquella flota española. Y ese nombre de la Armada Invencible, pues lo hemos asumido en España también, como si fuera algo nuestro, pero no, nunca se llamó así por parte de España, sino que fue un nombre irónico, burlesco, que le dieron los ingleses.
Uh-huh. Profesor José Luis, antes hablabas de los barcos que componían esa armada que iba a conquistar Inglaterra, pero ¿realmente sabemos el número de barcos? ¿Cuántos barcos compusieron esa armada?
Bueno, como tantas veces ocurre en la historia, hay documentos contradictorios, algunos descontabilizaban, había barcos que eran simplemente pequeñas naves de apoyo, pequeñas naves que transportaban mercancías y por tanto en algunos sitios no descontabilizan, pero bueno, en torno a 150 barcos, que es una flota muy importante, eran los que formaban esta expedición, pero barcos propiamente de guerra, buques de guerra, que eran los galeones, eran una docena. Lo demás eran todo barcos de apoyo, de transporte de tropas. Hay que tener en cuenta que se trataba de una invasión y, por lo tanto, había que llevar tropas desde el continente a Inglaterra, a la isla de Gran Bretaña. Y para llevar esas tropas hacían falta, evidentemente, barcos de transporte, no propiamente barcos de guerra, sino barcos en los cuales transportar esas tropas. Estos barcos nunca llegaron a Inglaterra. Tenían que recoger en Flandes a los tercios españoles, con estos tercios, el gran ejército, que hasta entonces eran invencibles, eran los soldados que iban a conquistar, que iban a invadir Inglaterra, y por tanto eran barcos de transporte. Barcos de guerra realmente eran solo estos 12 galeones, de los cuales uno fue hundido y todos los demás volvieron a España.
Qué interesante. Todo esto creo que partió desde Lisboa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió?
Bueno, partieron de varios puertos españoles. Los puertos más importantes de España en la vertiente atlántica y cantábrica eran Santander y Lisboa. En 1588, cuando parte la Gran Armada, Lisboa era una ciudad de la monarquía hispánica. En 1580, Felipe II había conseguido ser proclamado rey también de Portugal. Por eso la frase famosa de que en los dominios de España con Felipe II no se ponía el sol, porque a las grandes propiedades españolas se unieron las del Reino de Portugal, que ocupaban sobre todo parte de las costas de África, las costas, sí, de la India, llegaban hasta las Islas de las Especias. Era un imperio mundial, era un imperio realmente extraordinario. Y Felipe II, en 1580, vivió 2 años en Lisboa. Es más, parece ser que hubo un momento en el cual Felipe II intentó o planeó trasladar la capital de sus reinos, que eran muchos, a la propia Lisboa. Lisboa era entonces la gran ciudad de la península ibérica. Lisboa tendría 100.000 habitantes frente a Madrid, que apenas tenía 20.000. Pero bueno, eso fue otra historia. Pero la flota partió de Lisboa, que era ya entonces una ciudad de la monarquía hispánica de Felipe, sí, II, partió de algunos puertos del Cantábrico, sobre todo de Santander, y se unieron, pero a mitad de camino, en el, sí, Canal de la Mancha, hubo esas tempestades y se desbarajustó toda la flota, se deshizo la flota y ocurrió pues ese desastre donde se perdieron muchas naves por las tempestades.
Hay muchos mensajes de ponedores que van escribiendo al programa y me dicen, Pulpo, por favor, pregúntale a José Luis Corral cuáles fueron esas mentiras que contaron los ingleses sobre nosotros o sobre la Armada. Me encanta la sección que hacéis con este profesor de historia medieval. Cuéntanos si sabes alguna de las mentiras que proferían contra nosotros.
Bueno, Inglaterra ha hecho muchísimas. Quizá la más burda es esta mentira de la Armada Invencible, esta mentira de que Inglaterra derrotó en el mar a España por primera vez, etcétera, etcétera. Pero hay muchas más, ¿eh? Quizá una muy significativa, creo que hablamos en alguna ocasión, en alguna temporada del programa, fue la de Blas de Lezo, cuando los ingleses intentaron conquistar Cartagena de Indias, el gran puerto español en América del Sur, y recibieron una verdadera paliza por parte de los españoles, tan grande o más como la famosa contraarmada. La contraarmada es un acontecimiento que se cayó en la historia de Inglaterra. Ahora se ha puesto ya de nuevo a investigar sobre ello, pero la contraarmada, que podíamos hablar la semana que viene de ello, es una contraarmada que organizó Isabel de Inglaterra al año siguiente, en 1589, para invadir y destruir la flota española que se había refugiado a la vuelta de la Armada Invencible. Al año siguiente. Es otra de las grandes mentiras. O, por ejemplo, las grandes mentiras que han contado los ingleses sobre las batallas que tuvieron lugar en el mar entre Inglaterra y España en el siglo XVIII. Da la impresión, leyendo historias de Inglaterra escritas por ingleses, que Inglaterra siempre vencía a España en batallas marítimas en el siglo XVIII. Y es todo lo contrario. Hubo más victorias de los españoles sobre los ingleses en el mar que de los ingleses sobre España. O la propia figura de Nelson, sí, ese vicealmirante erigido en almirante post-mortem en la batalla de Trafalgar, que fue muchas veces derrotado por España, pero que aparece siempre en la historia de Inglaterra como el gran vencedor sobre las flotas españolas por parte de Inglaterra. Bueno, son muchísimas mentiras, porque en la propaganda política, sobre todo en la guerra, los ingleses hay que reconocer que son verdaderos maestros.
Ya, ya. ¿Quién habrá aprendido de ellos? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el paso del tiempo. Pues José Luis Corral, escritor, catedrático en Historia Medieval, gracias por esta clase que semana a semana nos da aquí en Poniendo las Calles. Un abrazo, José Luis.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Seguimos poniendo las calles, seguimos luchando, seguimos levantando y acostando España. Carlos.